Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que nos dé vida eterna, y que nos dé vida eterna, sobre todo, Cristo Jesús resucitado, que estamos contemplando en el Evangelio de San Juan, al ir meditando el Evangelio de San Juan, ya en el capítulo 20, y estamos, por el versículo 11 en adelante, hablando de la aparición a María Magdalena. Veíamos el día pasado cómo esta mujer, llena de amor, va al encuentro de Jesús. Conviene siempre hablar, como a veces cuando se habla del amor de María Magdalena a Jesús, como que se metiera ahí en algo así de la carne, como si no existiera un amor mucho más importante y más limpio que el de la carne. Precisamente por ser total, pues se reconoce mucho más lo infinitamente amable de este corazón de mujer, de María Magdalena, este corazón limpio, limpio sobre todo de agradecimiento por tantas cosas que le había hecho Jesús, y le llenaba entero hasta todo su corazón. Y después de la muerte de Jesús, de su maestro amado, pues andaba como sin razón, podíamos decir, y había perdido ya pues el sentido de la vida, es decir, que deseaba sobre todo, pues ya que no le podía tener vivo, por lo menos contemplar su cuerpo, o tener cerca su cuerpo y difunto. Y así, cuando aquella mañana encontró que el sepulcro estaba vacío, pues ni recordó la resurrección y otras cosas de esas, se pensaba todavía demasiado en lo embarazoso de lo material, que nos impresiona y nos atonta un poquito, diríamos, el plano espiritual de nuestro ser. Y así, pues, cuando encontró aquellos dos personajes extraños en la tumba, no mostró ni susto ni alarma, le parecía algo natural, pero no les pregunta quiénes son ni qué hacen allí, si le ha metido la idea solamente de que alguien ha robado el cuerpo, y nada más piensa en ello. Y hasta en los ángeles, pues piensan que son dos personas, quizá empleados de allí también, y que ahora lo que le interesa es a ver cómo puede rescatar el cuerpo de Jesús. Y oye aquellos pasos detrás de aquel que cree que es pues el jardinero de allí, de José de Arimatea, el empleado, y le dice, hasta con una deferencia grande, de señor, le llama. Y quizá ha pensado que, claro, como bueno sería de Arimatea el sepulcro, pues habrían pensado los criados pues llevarlo de allí para limpiar aquello. Bueno, el hecho es que parece algo raro, pero entonces lo importante es que Jesús se deja conocer, y ahora sale algo tan simple como el nombre familiar dicho de un determinado modo, y basta ese nombre para penetrar las tinieblas que rodean a aquella mujer. Desaparecen miedos y temores y se abre paso una fe esplendorosa. Y ahora ya María Magdalena ve que se le caen todas las barreras y se arroja a los pies de Jesús, y entonces le dice Rabuní, que significa maestro, lo explica San Juan. Y entonces le dice Jesús, estamos ya por el versículo 17, suéltame, que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Hoy debemos reflexionar en estas palabras de Jesús. En primer lugar, hay algunas traducciones de Biblias que dice, no me toques. No quiere decir no me toques, sino más bien, no continúes tocándome. Es decir, déjame ya, suéltame, que es la traducción que he leído yo, que todavía no he subido al Padre. Jesús en la última cena había hablado varias veces de subir al Padre, subir, que es, diríamos, terminar esta fase de esta presencia aquí en la tierra para vivir plenamente la vida de resucitado, la nueva vida, esta vida que para nosotros es darnos el Espíritu Santo. Claro, para otros evangelistas lo tomaban en un sentido más, según la gente sencilla lo va entendiendo, como poco a poco, como en plan de tiempo, espacio, y por eso se expondrá la escena de la ascensión 40 días después y la venida del Espíritu Santo. Para San Juan, que es como más teológico, más de idea, la exaltación de Jesús viene ya, de suyo ya ha venido. En el momento de la muerte, Jesús ya ha entrado en esa glorificación, y en esa glorificación en que al resucitar ahora va a enviar el Espíritu también a los apóstoles. Pero María Magdalena está todavía pendiente o permaneciendo, diríamos, en la etapa anterior. Y como dice un autor, al decirle que le suelte, Jesús da a entender que esa presencia permanente, esa presencia que va a estar ya de una manera permanente en la Iglesia, no se va a realizar así como por apariciones, sino mediante el don del Espíritu. Y al abrazarse a Jesús, María Magdalena actúa sobre esa falsa interpretación de que Jesús, ya que se ha levantado de la tumba, bueno, ha cumplido ya la voluntad de Dios, y ahora es como reanudar su antigua relación terrena, como estar otra vez de nuevo con Jesús. Y Jesús responde diciendo que la resurrección es parte de la ascensión, que su presencia permanente a través del Espíritu solo será posible una vez que haya ascendido al Padre, y sobre todo después que haya hecho como partícipe a los discípulos de esa nueva presencia, de esa presencia dando el Espíritu por esta unidad. Jesús va a significar que su presencia va a estar sobre todo en la comunidad, en sus discípulos, prácticamente en la Iglesia, y por eso se lo tiene que comunicar a sus discípulos. Y aquí hay algo muy interesante que a María Magdalena la hace como apóstol de los apóstoles, y le dice: ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Y a María Magdalena, aquí hay, sí que hay que poner el énfasis de esta importancia de esta mujer que la da Jesús, que como alguno le dice, la llama apóstol de los apóstoles, porque la hace anunciadora de su resurrección a los mismos apóstoles. Y ella llega anunciando a los apóstoles, en el versículo 18 tenemos: he visto al Señor y me ha dicho esto. María Magdalena, qué hermosa situación esta presencia de Jesús, pero qué hermoso también lo que dice un autor, que por encima de todos los amores de este mundo deja alejarse a su amado, y en esa privación está el más hermoso homenaje de amor que una mujer puede hacer a un hombre, ese poderse privar de esa unidad para que triunfe y que sea glorificado Jesús. Así María Magdalena, también en un canto precioso, la decimos: María Magdalena, no te apropies a Jesús, porque también es de todos, también para nosotros Cristo ha resucitado.
No te apropies de
Allá en Bangalá, no te apropies.
Jesús le llama a María Magdalena por su nombre, el resucitado aparece como el buen pastor. Él había dicho: el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama cada una por su nombre. Y a los pies del resucitado, María Magdalena encarna la oveja que reconoce a su pastor por la voz. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. En este sentido, las palabras del resucitado a la Magdalena tienen a través de ella un alcance general. Se dirigen también a la comunidad eclesial entera. Todos, en cierto sentido, estamos allá, en ese ejemplo de la Magdalena, escuchando esas palabras del Señor, en que en esta vida ya se había terminado, pues, la etapa, diríamos, de estar con Él, tocándole, ese contacto físico, y ahora comenzaba el contacto espiritual de la fe. Esa otra presencia del Señor que está en los sacramentos, en los hermanos de Jesús, y por eso va a ir a los hermanos de Jesús, dice a los hermanos, a sus discípulos, que ellos son los que constituyen la comunidad, para decirles que Cristo vive, que Cristo está con ellos, y allí se encuentra Jesús resucitado, y está en los sacramentos, y está en la oración, y está en la caridad fraterna. Así va mostrándose, y así en la aparición luego a los discípulos de Emaús, pues les dirá también sobre eso, les va explicando la Sagrada Escritura, porque en la palabra de Dios está Jesús resucitado. Y nosotros tenemos que verlo con la fe. Estamos en esta situación ya, en que Cristo ha ido al Padre y está allí esperándonos, y ahora por medio del Espíritu nos va dando pues toda la fuerza y toda la paz que les daba a los apóstoles. La actitud de María Magdalena de buscar al Señor también es un signo, y también lo había dicho, para nosotros, como un ejemplo para nosotros. El Señor está cerca, basta abrir los ojos para reconocerlo, por lo menos ser perseverantes en esperarlo en la situación vivida. A veces pensamos si las cosas fuesen distintas, pero Cristo está aquí, en las cosas sencillas de nuestra historia, porque nos va dando el Espíritu y nos dice también a nosotros: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo, ha cumplido su misión. Ha estado con nosotros durante estos años, les decía, y aquello que había dicho desde el Evangelio de San Juan desde el principio: Dios, el Verbo, había bajado del cielo a la tierra, son como esferas diferentes. Y ahora ya sube, comienza una existencia, pero para nosotros comienza esa existencia del Espíritu, de esa presencia de Jesús cierta en su Espíritu. Su Padre le había mandado, por su Padre había vivido, en Él ponía toda su seguridad, y ahora en Él está ese fundamento de esa misión y de esa valentía que va a infundir en los apóstoles, y primeramente se lo pide a María Magdalena, que vaya a avisar a los apóstoles, que sea apóstol entre ellos. Entre muchos santos y autores cristianos que han hablado de María Magdalena muy fervorosamente, como de tantas otras cosas del Evangelio, San Gregorio Magno, que es uno de los papas más ilustres que ha habido, más importantes en toda la historia de la Iglesia, allá por el año 600, hablaba de cuando María se había quedado fuera llorando junto al sepulcro, y decía: lo que hay que considerar en estos hechos es la intensidad del amor que ardía en el corazón de aquella mujer, que no se apartaba del sepulcro aunque los discípulos se habían marchado de allí. Buscaba al que no había hallado, lo buscaba llorando, y encendida en el fuego de su amor ardían deseos de aquel a quien pensaba que se lo habían llevado. Por eso ella fue la única en verlo entonces, porque se había quedado buscándolo, pues lo que da fuerza a las buenas obras es la perseverancia en ellas, tal como afirma la voz de aquel que es la verdad en persona: el que persevere hasta el fin se salvará. Primero lo buscó sin encontrarlo, perseveró luego en la búsqueda, y así fue como lo encontró. Con la dilación iba aumentando su deseo, y este deseo aumentado le valió hallar lo que buscaba. Los santos deseos, en efecto, aumentan con la dilación. Si la dilación los enfría, es porque no son o no eran verdaderos deseos. Todo aquel que ha sido capaz de llegar a la verdad es porque ha sentido la fuerza de este amor. Por eso dice David: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Idénticos sentimientos expresa la Iglesia cuando dice en el Cantar de los Cantares: desfallezco de amor y también mi alma se derrite. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Se le pregunta la causa de su dolor con la finalidad de aumentar su deseo, ya que al recordarle a quién busca, se enciende con más fuerza el fuego de su amor. Jesús dijo: María. Después de haberla llamado con el nombre genérico de mujer, sin haber sido reconocido, la llama ahora por su nombre propio. Es como si le dijera: reconoce a aquel que te reconoce a ti. Yo te conozco no de un modo genérico como a los demás, sino en especial. María, al sentirse llamada por su nombre, reconoce al que lo ha pronunciado y al momento lo llama Rabuní, es decir, maestro, ya que el mismo a quien ella buscaba exteriormente era el que interiormente le instruía para que lo buscase. Hermosa consideración de San Gregorio Magno. Hay una poesía, podemos decir, en el Domingo de Resurrección, que se lee en la misma misa, antes del Evangelio, que empieza: ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, y luego dice: ¿qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles, testigos, sudarios y mortajas. Pues sí, dinos, María, ¿qué has visto en el camino? En este evangelio lo que cuenta es lo que vio, y precisamente luego terminará el evangelio diciendo que lo vio con sus propios ojos, las cosas que va contando. Y todas las apariciones son las que pocas que cita estando él presente, pero ha citado lo de María Magdalena porque se lo creyó, es decir, la tuvo confianza en ella, creyó que había visto al Señor y se lo había dicho estas cosas. Pero ahora sí va a contar algo que él presenció. Y llegamos ya al versículo 19, en que nos dice que al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: paz con vosotros. Bien, vamos a ir analizando algunas de estas cosas. Primero, o de estas palabras, al atardecer. Esta expresión, sabemos que en San Juan más que en otros, no es algo solamente cronológico, no es que quiere precisar exactamente el momento, sino que cuando decía era de noche, y así habla de la luz y las tinieblas mucho, y mezcla lo externo simbólico con lo interno, porque era el atardecer y prácticamente los apóstoles estaban llenos de miedo. Cerradas las puertas, porque tenían miedo a los judíos, y eso que ya San Pedro les había dicho que había resucitado Jesús, les tenía que haber dicho, San Juan les tendría que haber comentado poco todo lo de las mortajas, cómo estaban, y que él creía en la resurrección, seguramente tendrían que haber comentado todo esto, pero estaban llenos de miedo. Pero quizá una cosa interesante aquí es que dice al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Los judíos, según la costumbre de ellos, al atardecer, en el momento de ponerse el sol, empezaba otro día. Es decir, que de suyo, el domingo ya después de puesto el sol, ya era lunes, ya era segundo día de la semana. El domingo era primer día para ellos. Y quizá, pues se nota, dice un autor, cómo ya San Juan hablaba, diríamos, no como el antiguo judío, sino como griego, como romano, en otra civilización estaba, o más bien como un cristiano, porque para los cristianos ya el domingo era el primero de la semana, pero algo especial, todo el domingo, todo el día, y este así se prolongaba, como hoy nuestro domingo prolonga, esa primera manifestación de la presencia pascual del resucitado. Y esta vez, pues, Jesús se va a aparecer a aquellos apóstoles, a aquellos discípulos, que eran diez porque ya Judas se había ahorcado, y faltaba Tomás, como luego lo manifestará. El estar con las puertas cerradas puede como significar dos cosas. En primer lugar, que claro, estaban cerradas, como lo dice, por miedo a los judíos. Pero también quiere manifestar o quiere resaltar el estado glorioso de Cristo Jesús resucitado, quien no choca más con la materia y sus límites, y que ya no tiene pues estos espacios o tiempos como nosotros, porque ya no es lo mismo que un fantasma, como suelen decir. El cuerpo resucitado de Jesús no tiene nada de un fantasma, sino tiene una humanidad verdadera, pero que goza de la eternidad y que está con Dios, y que por lo tanto normalmente es invisible, y que quiere resaltar que aparece Jesús, se presenta, pero es el mismo Jesús, aunque ahora ya resucitado, glorioso. Y Jesús se presenta. Aquí dice prácticamente, o diríamos que en el texto original se dice, se puso en medio de ellos. Esta presencia de Jesús, este venir a ellos, es algo también teológico en San Juan, en el sentido de que siempre había hablado del venir. El Verbo vino del cielo a la tierra, vino a nosotros. Luego ya, pues, se hablará o dirá San Pablo cuando la fórmula eucarística, cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Es decir, Cristo Jesús va viniendo, y nosotros tenemos que irle, pues, viendo en dónde está Jesús, y está en medio de nosotros. Se aparece y sobre todo nos da la paz, el saludo, la paz con vosotros. Claro que normalmente sería seguramente la fórmula en hebreo, que era Shalom, pero aquí como que tiene un significado particular. De hecho, no formula solo un voto de paz, sino que la cumple. Por eso no se dice que esté la paz, sino la paz está con vosotros. Les saluda deseándoles la paz, pero dándoles la paz al mismo tiempo, infundiendo esa paz. Y en realidad esa paz se fue penetrando en los apóstoles. Aquellos que estaban llenos de miedo fueron recibiendo la paz y la alegría y el amor. Y para que tuvieran todavía más paz, pues dice que dicho esto les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Porque la paz es la alegría. La alegría es lo que nos quiere dar Jesús. Y precisamente esto que es difícil en nuestra religión, experimentar la alegría, es lo que quiere que el Señor experimente en aquellos que tienen la fe en la resurrección de Jesús. porque es mucho más fácil pues experimentar la tristeza cuando se le ve a Cristo muriendo o en la cruz sufriendo, más que cuando se le ve glorioso experimentar esta alegría, que tiene que ser una alegría nueva, totalmente distinta de la que pues aparece por tener las cosas sencillas de la vida, las cosas materiales, sino es precisamente por ver al Señor y por saber en el fondo de nuestra alma que un día también nosotros resucitaremos. Y así Jesús repitió: paz con vosotros, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Y ahora sí que hay algo muy interesante y diríamos diferente en San Juan que en los otros evangelistas. En ese momento dice que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Para San Juan, la glorificación de Jesús ya había sido la muerte. Él nos daba el Espíritu. Acabó la vida de Jesús, su muerte vino cuando Él entregó su Espíritu. Él entregaba su Espíritu y ahora lo reconocía, o lo reconocían los apóstoles, que Él les estaba dando ese Espíritu que les había prometido. Luego San Lucas nos expondrá de una manera como gráfica, de una manera más tangible, la venida del Espíritu Santo solemne el día de Pentecostés. Pero ya San Juan va infundiendo ese Espíritu en aquellos que están allí y les va dando sobre todo el poder de perdonar, algo grandioso, algo diríamos que sobrepasa todo lo que puede pensar un ser humano, pero Dios, que es poderoso, puede dar este poder para que nos sepamos que nos podemos perdonar o que Dios nos perdona a través de unas personas, de unos hombres a quienes Jesús y luego a través de los apóstoles y sus sucesores les da este poder de perdonar. Pues así nos gloriamos en Cristo Jesús resucitado, que en la madrugada de la resurrección, en la madrugada del domingo, resucitó y luego se apareció a los apóstoles. Así pues, amigos, que también nosotros en nuestro corazón resucitemos para ver con nuestra fe más al Señor, y Cristo estará siempre con nosotros, con nuestra comunidad. Y pues seguiremos el próximo día comentando esta aparición a los apóstoles en el atardecer del día de la resurrección. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos. Thank you.